Desde hace un tiempo aquí en el teatro ocurren cosas de las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura ser personajes aunque no haya función. Que entre bambalinas y Florencio Sánchez el estreno de mi hijo el doctor, contento el éxito se fue a festejar y se perdió en dirección a la aduana. Y como pólvora encendida se está corriendo la voz hoy por toda la ciudad, que los fantasmas del teatro Solís son algo más que un rumor. Cuentan que han visto al gran canto en persona, ensayando aquí con emoción aquel discurso que estrenó en el obelisco y al despotismo dio la extrema unción. Que si demora más se reabrirlo y es seguro habrá manifestación. Estela Castro y Enrique Guarnero, juntos los dos vendrán pronto a exigirlo. Así que no se extraña, amigo, si después de esto se ve que reabre.
Bueno, muy bien, estábamos escuchando esos fantasmas del Teatro Solís cantados por
Miguel Tuala.
Por Miguelito Tuala.
Lindo año.
Sí, señor.
¿Cómo no?
Bueno, y estamos con otra de las patas importantes que tiene el carnaval, porque uno de repente se centra excesivamente en lo que es el concurso y lo que es el teatro de verano, pero el carnaval de los barrios es absolutamente fundamental. Sin ello, todo lo demás, todo lo que pasa allí atrás abajo de la cantera, no tiene sentido ninguno. Porque no hay ningún conjunto que vaya a salir si no hay escenarios.
Por supuesto.
Y los escenarios privados muchas veces hacen la diferencia en el sentido de las contrataciones para los
Exacto.
Públicos. Y estamos con el señor Alejandro Salkin, que lo tengo visto de algún lado, creo que alguna vez he tenido la posibilidad de hablar con él, en el teléfono para charlar. ¿Cómo le va, señor Salkin?
No, se fue a ver al defensor.
No, espere. A ver si lo tenemos. No, dice toda esa pavada y...
No, pero lo escucha igual, que no lo haya...
Pará, me dice, pará porque se me parece que se cortó. Pero me dice toda esa...
Está armando con Eduardo Acevedo el equipo.
¿Qué nabo? Toda esa pavada que hago...
Está armando con Eduardo Acevedo el equipo de defensor, para ver si sube. Está bravo defensor de Danubio abajo.
No están haciendo un gran campeonato.
No, pues se creció...
Pero Racing primero, ¿no?
Y ganó, y 2-1. A los 16 minutos iba 2-0.
Bien, acá lo tengo, ahora sí, al señor Salkin. ¿Qué dice, Ale? Buah. ¿Quién está tocando los botones?
No, soy yo con la oreja, no sé qué hago.
¿Pero qué? ¿Qué sos el hermano del doctor Spot, hijo de puta? No le puedo creer.
A ver ahí.
Sí, no, yo te escucho fenómeno.
Uno, dos, probando.
Yo sí. Te escucho bárbaro.
Bueno, buenas noches, ¿cómo andás, Gaby? Toda la gente, a Mauro, toda la gente por ahí.
Pues, ¿cómo andás, Ale?
Y por supuesto a toda la audiencia de Carnaval del Futuro.
Bueno, vamos arriba. Bueno, Ale, te vi que andabas ahí también el día del seminario web, ahí del SUCAU, atento a... Te vi a vos, te vi a Jorge, a Jorge Iglesias, no me acuerdo si había alguien más de los empresarios, pero ustedes dos estaban. Y bueno, me gustaría saber alguna reflexión que te haya dejado esa actividad.
Bueno, me parece que es un buen puntapié de inicio de haber tomado la iniciativa SUCAU de hablar con la ciencia. No es poca cosa, es empezar, digamos, si lo extrapolamos a lo que sucede a nivel gubernamental, es como esto, como que se hizo como una especie de mini gags del carnaval.
Claro.
Y bueno, para hablar sus impresiones de una fotografía el día de hoy de lo que podrá ser el próximo carnaval. Yo particularmente, si te tengo que ser muy sincero, no saqué demasiadas conclusiones con respecto a todo lo que veníamos hablando el año pasado. ¿Qué pasa? El año pasado creo que fue bastante más hermética la situación, porque nos venía corriendo toda una situación que no se sabía muy bien qué pasaba. Y la comunicación era muy prácticamente era tripartita. Me acuerdo que era entre la intendencia, la ECPU y los escenarios, tanto los comerciales como los escenarios populares, con el Ministerio de Salud Pública. De hecho, fíjate que fue anecdóticamente te puedo decir que el día que nos reunimos, el último día que nos reunimos con el Ministerio de Salud Pública, era cuando se habían disparado la cantidad de casos y se estaba llegando a unos 80 casos diarios. Y bueno, y realmente, digamos, todo lo que se había hablado, todo el tema de los protocolos y todo lo demás, como que, bueno, yo ya lo tenía más o menos visto de todas esas previas que hicimos en el año pasado con la posibilidad de un carnaval 2021. Sí salieron algunas novedades en lo que tiene que ver con algunas ideas para agregar a los protocolos de ensayo, que me parece que es lo primero para ver fundamentalmente en los conjuntos que van a la prueba de admisión.
Claro.
Yo creo que yo agarré un poco sobre el final la nota de Pucho y bueno, en definitiva sí tiene que haber una hoja de ruta donde van a ir monteando las primeras cosas. Lo primero va a ser, bueno, cómo se protocolizan a los conjuntos que tienen prueba de admisión. Entonces, claro, me da la sensación de que debe ser un poco así el cronograma. Desconozco de adentro de esto, ¿no? Pero a nivel de lo que manejó la ciencia, bueno, yo creo que hubo impresiones más conservadoras y otras mucho más optimistas.
Sí.
Y yo particularmente, es una impresión muy personal, y voy más por la línea de lo que dijo Moratorio, ¿no? En esa reunión, ¿no? Nosotros tenemos también la ventaja que estamos viendo los modelos extranjeros a nivel mundial de cómo se van abriendo determinadas puertas hacia determinadas cosas. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Israel, España a partir de la semana que viene o estos días ya tenía la no obligatoriedad del cubreboca, el tapaboca. Es decir, se van como flexibilizando una cantidad de medidas y empezar a los engranajes. Y en el caso de los escenarios, que somos los últimos, como quien dice, en tener que tomar la decisión, si se quiere, me parece que podemos correr un poco con la ventaja de que todo ese proceso se vaya dando. Y yo soy muy optimista, y capaz que tenemos un carnaval absolutamente de puertas abiertas. O sea, yo vi opiniones muy conservadoras con demasiados protocolos, que creo que a la altura de unos 7 meses para adelante que tenemos nosotros en un escenario, me parece que vamos a tener un panorama totalmente distinto. Esa es una opinión, o sea, no va ni a favor ni en contra de la ciencia, porque la ciencia también dio, en cierto modo, versiones encontradas, algunas muy conservadoras,
sí, pero fíjate, Ale, que yo decía una de las cosas que escuché, que me pareció muy coherente, decir, es muy difícil hablar en junio de lo que va a pasar a fin de enero.
O sea, exactamente.
Hoy notamos que hay como un descenso en la curva, sobre todo de fallecidos y de internados en CTI. Ahora, pero no sabemos si esto es efímero y dentro de 15 días vuelve a explotar, se viene la cepa Delta, y entonces, o sea, hay un montón de cosas que es muy difícil preverla. Uno quiere ser optimista y decirlo, vamos, pero bueno, habrá que esperar. Para mí este partido, yo lo vengo diciendo hace tiempo, se juega entre septiembre y octubre. Ahí vamos a tener más o menos medio claro cómo
viene. Es que son las fechas que tuvimos el año pasado.
Totalmente.
Se nos agotan los tiempos, tenemos que definir si armamos o no armamos. ¿Sabes? Los conjuntos estaban más o menos pronto de lo que tenía que dar toda la visión, por lo menos tenían más o menos encaminados, protocolizados y todo lo demás. De alguna forma, o sea, los ponchazos íbamos a poder llegar, pero ya veíamos que la situación se estaba desmadrando, y de hecho, con el diario lunes decimos, qué bueno que no nos hayamos tirado al agua y no tuviéramos que terminar suspendiendo un carnaval en la mitad de febrero,
por ejemplo, sin duda,
¿no? Que hubiese sido mucho más catastrófico que directamente no hacerlo, ¿no?
Sin duda. Ale, te hago la última, y dejá las orejas quietas. Escucha, vos estás pensando, por ejemplo, para Tres Cruces, mirá, vos estaré viejo.
mirá.
Para el Jean, el hecho de que poner un derecho de admisión de que la gente tenga que estar vacunada para hacer el ingreso, o lo vas a dejar al libre albedrío.
No, yo creo que es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo. Uh-huh. Parece que a ver, creo que tiene que haber un protocolo del carnaval, no de que fuimos cada uno como si fuéramos un boliche distinto. Me parece que hay un interés supremo, ¿viste? Yo soy partidario de eso.
La gente esté por lo menos con las dos vacunas.
Que haya una igualdad para todos los escenarios, sí, con los mismos protocolos.
Claro, o sea, que tengamos un protocolo, más, no solamente en la atención, que tengamos una línea de protocolos en general, que tenga, uh-huh, que sea pareja, si es que la llegamos a necesitar. Claro. Pero, bueno, por lo menos, por lo menos que debería hacer es entrar vacunados, creo que es una buena medida. Con las dos vacunas y 15 días, bueno, está bien. Puede ser una buena medida en la medida que nos pongamos todos de acuerdo, porque si no, no el propio carnaval no termina dando un mensaje claro.
Claro.
¿Entendés? Sí. Y no terminamos a ayudar a salir del problema. O sea, si decimos, bueno, no sé, yo qué sé, Pedrín no tiene problema que entre quien quiera, pero el otro te pide la vacuna, sí, y el otro todavía no dice que sí, pero que no, pero me parece que sería un mamarracho. Nosotros tenemos un protocolo general.
Mirá, yo te cuento que la cosa como venía para ese lado. Yo tengo un amigo que ayer, esto fue el jueves, el seminario fue el jueves o el miércoles, no me acuerdo, ¿verdad?
Sí, no me acuerdo, el miércoles o el jueves.
Y se pidió, no se iba a vacunar y ya se pidió hora, me dijo, me quedo sin carnaval, no, yo me voy a vacunar y chau. Y ya pidió hora, está bien, es lógico.
Pero claro, yo de repente, la regla no está clara, hacia afuera, pero capaz que a mí se me hace mucho más difícil también manejar las reglas hacia adentro.
Claro.
Porque si no es obligatoria la vacuna, ¿cómo yo le puedo negar el derecho al trabajador si no se quiere vacunar?
Claro, pero también ahí vos puedes poner el derecho de admisión y nadie te puede decir nada. Bueno, no,
también, no. Eso es para el público.
Para el público.
Yo tengo un staff de trabajadores y lo que puede pasar en conjunto.
Claro.
O sea, un componente, o sea, te puede también recusar porque, o sea, al no ser obligatoria la vacuna,
totalmente,
vos la podés usar para el derecho de admisión porque en los espectáculos existe la posibilidad del derecho de admisión.
Claro.
¿Está? Pero hay un vacío con respecto a lo laboral, que es lo que se va a ir elaborando y se va a empezar a discriminar a partir de ahora.
Totalmente.
O sea, ese es el gran problema que vamos a tener nosotros de aquí en más con respecto a los vacunados y los no vacunados.
Uh-huh.
A nivel nacional, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, porque va a pasar en cualquier oficina, va a pasar en cualquier empresa, o sea, chao. Y bueno, no, o sea, yo creo que todo va a ir tendiendo a que se va a generar una obligatoriedad de hecho en el tema de la vacunación.
Mira, te cuento un dato del viernes. Nos enteramos que algunas de esas empresas de colocaciones, vamos a no dar nombres, ¿no?, que consiguen trabajo, ya en el currículum te pide que pongas si estás vacunado o no.
Claro, está bien.
Exacto.
Ya te está pidiendo, porque se ve que las empresas también le están exigiendo a ellos, no sé si prefiero que estén vacunados, ¿no? Pero ya te piden el currículum que pongas si estás vacunado, cuántas vacunas, cuándo te las diste.
Pero, está bien, pero eso, esto es una cadena.
Está bien, pero eso es legal o no es legal.
Sí.
O sea, yo no tengo la menor idea, pero no conozco de leyes, pero digo, si la vacuna no es legal, ¿es legal? Es eso. También pasa con o sea, hay infinitas cosas que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con los tatuajes. Hay empresas que de repente te preguntan, ¿tenés tatuajes a la vista, sí o no?
Claro.
O sea, es un mundo muy raro. O sea, es un mundo pandémico, y después lo que va a ser el post-pandémico...
Va a ser difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
No, y otra cosa importante, sí, es que yo creo que, bueno, más allá de que tengamos la gran habilidad de que haya carnaval, sí, lo que vamos a necesitar es que la gente tenga la posibilidad de ir al tablado.
Totalmente.
Ahí donde tenemos que tratar de ahí donde tenemos que colaborar todos también, ¿no?
Sin duda.
Poder hacer que la gente tenga una concurrencia. Sobre todo, pues si terminamos aforando en menos, tenemos que sostenerlo día de la semana con mucho más público del que habitualmente tenemos.
Claro.
Eso es más adelante.
Sin duda. Ale, un abrazo grande, lo estamos viendo y bueno, seguramente vamos a seguir charlando de estas cosas.
Dale, yo estoy a la orden siempre y bueno, un abrazo grande para toda la gente y bueno, vamos arriba del carnaval, que vamos a hacer un fruto carnaval 2022.
Vamos arriba. Estoy optimista. Bien. Señores, Alejandro Salkin estuvo aquí en Carnaval del Futuro dando también la opinión de lo que son los escenarios, o por lo menos él, seguramente si hablas con otros, yo creo que va a estar más en la misma línea.
Que está bien, todos los tablados deberían tener el mismo orden de protocolo.
No, eso ni hablar, eso ni hablar. Le propongo hacer una pausa después de la misma. ¿Sabe quién viene?
¿Quién viene?
Don Néstor Pallares.
Don Néstor Pallares.
Que mucha gente dijo que el COVID se lo iba a llevar y no sé qué, lo dejó acá.
¿Sí?
Y acá está, sí señor.
Me parece muy bien.
Lo vamos a tener en un ratito.
Me parece muy bien.
La pausa y seguimos con más Carnaval de Futuro.
En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás.
Sacate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Don Company llegó al Uruguay, en la noticia que está el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Don Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Don Company.
Probalas.
EIR Abertura.
Todo lo que puedas unir en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida,
mamparas de baño,
puertas plegables en PVC,
vidrería,
techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas. Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103
y te vas a sorprender.
Lo que imagines,
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides, pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas.
Búscanos también en www.eirreaberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate a través del 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Chenica Automóviles. Cero kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Chenica Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
De Minas llega el primer alfajor del país. Desde 1953 elaboramos un producto natural, sin conservantes y con la receta que permitió convertirlo en el preferido de los paladares más exigentes. Alfajores de la Sierra de Minas está elaborado con ingredientes naturales porque vos te mereces lo mejor. Alfajores de las Sierras de Minas es el primer alfajor del Uruguay, porque lo tradicional es mucho más rico.
Licenciada en Psicología, Ana Clara Gerosa. Atención psicológica a niños y adolescentes. En el Centro de Estimulación Cognitiva, licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram, @sedcob.
Si tenés problemas de humedad, quiero hablar. La solución que vos buscás, quiero hablar. Decorativas antihumedades. Llame gratis al 0800 3434 quesoblack.com.uy.
Quesoblack, humedad nunca más. Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Al 099-656-246 o búscanos en Instagram, Sabores Naturales UI.
Sacate las ganas, tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura, las mejores ofertas están en Cerámica Reinaldo. General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Continuamos en Carnaval de Futuro y tal cual lo habíamos ya promocionado durante largo rato del programa, estamos ya y está con nosotros el señor Néstor Pallares. ¿Qué dice, Néstor?
¿Cómo anda la barra?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
¿Ya con la segunda adentro? Sí.
La segunda el miércoles, o sea que estoy en los 14 días... que deben ser como 14 meses después, pero bueno.
ya te la dieron y estás transcurriendo los 14 días.
Exactamente, el miércoles pasado me dieron la segunda.
Bueno.
Y sugestivamente las dos dosis me la di en un cuartel, así que estoy...
te has todo lo gusto.
¿Viste? No es para cualquiera.
No, totalmente. Bueno, Cristina también, están todos bien.
Sí, por suerte, bueno. Llevándola y bueno, esperando a ver qué pasa.
¿Estuviste escuchando
atentamente? Lo voy a hacer es robar frases de todos los que hablaron, ¿no?
Totalmente, claro.
Lo que hablaron hoy, lo que hablaron en el seminario, lo que hablaron en programas anteriores, porque... Bueno, creo que lo positivo es eso, es la toma de conciencia de mucha gente de que hay que mover las cosas, ¿no? Yes. Me apresuro a decir que creo que esta iniciativa del SUCAU, por encima de las consideraciones que se puedan hacer sobre los resultados que tuvo y demás, tuvo la enorme virtud y mérito de poner el tema encima de la mesa. Porque me parece que lo que, bueno, lo hablamos en la interna de Carnaval del Futuro, ese alejamiento, digamos, del carnaval, de los entrevistados en todos los programas de que se volvió al vivo, tenía que ver con la aparente quietud que había desde quienes tienen que tomar la bandera, ¿no?
Sí, exacto.
Un poco lo que dijo el Bel ayer en el programa pasado.
Exacto.
De que había un montón de aspectos que por encima de que estamos muy lejos y empiezo a robar, creo que hablar en junio de lo que puede pasar en febrero es demasiado aventurado.
Para un lado y para el otro, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero creo que hay un montón de aspectos que la mayoría de ellos fueron tocados por los entrevistados de hoy, que en los cuales se puede y se debe tratar de ir adelantando camino.
Claro. Sí, yo comparto. Dentro de las cosas que comparto, lo dije, me parece que hablar en junio de algo que va a pasar fines de enero es bastante complicado. Pues no sabemos los avatares de esta enfermedad, es bastante rara.
Y más con los ejemplos que tenemos del exterior.
Claro, ¿viste lo que dijo Alejandro hace un ratito? que el día de la última reunión que tienen el Ministerio de Salud Pública era la explosión y 80 casos. Estamos teniendo un promedio de más de 2.000. Bueno, hoy bajaron a 1.500, pero digo, pero más de 2.000 todos los días. O sea, y en aquel momento eran 80 y era un disparate. Yo me acuerdo la vuelta que llegaron a 100, que fue sobre fin de noviembre, era agarrarse la cabeza a 100 casos. Y hoy estamos en 2.000. De 2.000 y pico de promedio.
Es que la gente naturalizó que se murieran 50 o 60 por día.
Sí, totalmente, es increíble.
Es terrible, pero es así.
Sí, sí, claro.
Y bueno, y creo que hay muchos aspectos, sobre todo del lado de AEPU, que también yo no tenía duda de que ellos tenían muy clara un montón de situaciones, pero el Pucho de alguna manera y muy sobrevoladas, pero las tocó, que tienen que ver con la organización, también lo que hablaba con Alejandro, el tema como en definitiva lo que pueda pasar en Carnaval va a depender de decisiones políticas.
Totalmente, claro.
Y las decisiones políticas, bueno, a la vista tenemos que no tienen de pronto que ver con las realidades científicas, porque es lo que ha pasado, sin entrar a fondo en el tema, por encima de que esté de acuerdo o no, el Gacha aconsejó cosas que el gobierno no hizo. Y en esto puede pasar exactamente lo mismo. Y este tema de que aparentemente se apunta al pasaporte verde o como lo quieran llamar, que de hecho es el certificado de vacuna,
sí, claro,
al no haber sido obligatorio,
sí, claro,
es muy complejo.
Sí,
o sea,
claro.
Yo creo que el Carnaval como expresión popular que es, al no haber sido obligatoria, y yo pienso que tendría que haber sido, que
sí,
quede claro.
Comparto también con eso.
Seguro, pero como no es, no le puede cerrar la puerta a la gente porque no se haya vacunado. Es una decisión que me parece muy bien lo que han dicho todos, que hay que tomarla en conjunto y toda la organización, pero creo que es una decisión difícil, ¿no?
Sí, totalmente.
Es más, yo escuché en su momento a nivel del Ministerio de Trabajo de que las empresas o lo que fueran no podían poner como condición a sus empleados que se vacunaran.
No, pero de hecho nos consta que lo están, por lo menos la selección de personal pesa. No te lo dicen,
sí,
pero pesa.
Claro, yo te escuché, pero lo que digo es que los laburantes de Carnaval, que son miles, uh-huh, pueden tener su derecho, era un poco lo que planteaba Alejandro, ¿no?
Incluso es más, nosotros sabemos que hay gente que profesa determinadas religiones donde la vacuna es algo que no se acepta, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, creo que los testigos de Jehová no se vacunan. Yo no sé, no conozco gente de Carnaval que sea testigo de Jehová, que seguramente haya, porque no nos conoce a todos. ¿Y cómo hace para esa persona decirle, no, mirá, si no te vacunaste, no puedes subir al tablado o no? Es bravo. Es una decisión, como decís vos, muy complicada. Pero sí, también conozco gente que, como se la ve venir, arrancó a pedir fecha para vacunarse, que no se iba a vacunar.
Exacto.
Y arrancaron a vacunarse.
Es que está bueno que pueda ser un incentivo para que la gente se vacune.
Sí, claro, totalmente.
Pero son decisiones difíciles. Otro tema que el Pucho también lo señaló y lo había señalado el Belayer la semana pasada, y que yo creo que es muy importante, es tratar de conocer la realidad económica.
Totalmente. Bueno, a eso me quería, ahí me quería meter, Néstor.
Pandemia de lado, ¿no?
Claro, o sea, el tema no es si hay Carnaval o no hay Carnaval, el tema es si conviene, porque lo que no voy a dar nombres, pero con Mauro lo hablamos, hay dos conjuntos que iban a dar la prueba de admisión, que se van a bajar. No lo van a hacer público por ahora, pero se van a bajar. Ya tienen decidido. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿y cuántos tablados vamos a hacer?
Se suma uno más.
¿Se suma uno más? Bueno, son tres entonces. Bueno, te dicen, ¿cuántos tablados vamos a hacer? ¿Servirá realmente?
Uh-huh.
¿Ah? Entonces, invertir un dinero X, ¿será el momento o esperamos un año más y salimos? Entonces, eso es el tema.
Claro.
Los propios escenarios. Fíjate, por ejemplo, en Argentina, Néstor, te tiro, que lo estuve estudiando el otro día, se abrieron los espectáculos culturales. Pero, por ejemplo, los espectáculos culturales que están a cielo abierto, al aire libre, no pueden tener despacho de comidas y bebidas. ¿Te abre un tablado sin plaza de comida?
Exacto.
¿Entendés? Porque estamos hablando de Argentina, no significa que vaya a ser acá. Pero digo, las experiencias que estamos viendo del exterior.
Claro, el otro día lo vi en un informativo.
Sí.
En Roland Garros.
Sí.
Que se jugó con un aforo limitado.
Correcto.
Estaba jugando Djokovic, no me acuerdo contra quién, ¿no? La final.
Sí.
Y en un determinado momento, la gente que estaba en la tribuna se levantó y se fue porque era la hora fijada para el cierre de la circulación por la calle.
Claro.
O sea, los autorizaron a ir, pero a determinada claro. hora se tuvieron que ir.
No, porque es toque de queda.
Seguro, claro. Se tuvieron que ir antes que terminara el partido.
Claro. Sí,
entonces,
sí.
hay mil situaciones.
Por eso me parece que estamos lejos todavía. Está bueno armar protocolos, está bueno ir preparándonos, pero la carreta delante de los bueyes, no. Porque hay que ver cómo viene la mano, ¿no?
Y vuelvo al aspecto económico, al margen de lo que vos decías de y te agregaba Mauro de esos conjuntos que sabes. Yo creo que a esta altura sería fundamental que incluso conjuntamente Daepu y el Sucau también que tiene su interés en eso, ¿no? Pidieran una entrevista con el gobierno nacional a ver cuál es la perspectiva en materia del apoyo de las empresas públicas al carnaval.
Por ejemplo, sin duda.
Porque no te podés hacer trampa al solitario.
Claro, totalmente.
El carnaval de los últimos años tuvo un sustento esencial a través de las empresas públicas. Y como viene la mano y lo que uno ve en otros estamentos, esa política cambió, entonces creo que saber hasta dónde cambia es fundamental.
Sin duda. No es lo mismo que te den 10 a que te den 2.
Exactamente.
No es lo mismo, cambia.
Exactamente. Mismo, me consta y lo dijo el Pucho en nombre de Daepu, que se está trabajando conjuntamente con la intendencia, pero saber si la intendencia, con la situación que se vive económicamente,
sí, tiene para los 15 escenarios.
Exactamente.
No nos olvidemos que el se está recaudando bastante menos, es lo que han dicho, y se está haciendo mucho, ¿no? Porque se está dando una mano en cosas que la intendencia no tendría por qué darlas, pero ante esa situación lo está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿hoy es prioridad que haya 15 escenarios de carnaval? O mantener las policlínicas, claro. O mantener algunas ollas populares, o el plan ABC de determinadas cosas. Ahí está.
O mantener los 15 escenarios populares, pero una semana.
Claro, claro. O 10 días.
La semana
claro.
Carnaval, ponele.
Claro, claro, claro. Ahí está. Por eso digo, el tema no es que haya carnaval, el tema es si, llegado el momento, ¿no? Si conviene. Yo creo que hay que a ver, todos queremos que haya carnaval y que haya de la mejor manera y todo, pero no a nosotros, sino a los propios, si le sirve a los conjuntos, ¿no? Porque ante toda esa realidad, vas a poner, no solamente los conjuntos que dan la prueba de admisión, los que ya están clasificados te dicen, pero ¿y cuánto es el gasto? Entonces hay que afinar el lápiz, hay que buscar alternativas para abaratar costos de cualquier manera,
sin perder de vista que también Alejandro sigo robando, Alejandro lo dejó colgado por ahí, de que tenés que tener mucho cuidado con lo que son tarifas, precio de entrada y precio de alimentos si lo podés vender, por la situación económica que está pasando la gente.
Tenés 65.000 trabajadores menos que cobran, que no cobran más su salario, y 100.000 pobres más que el año pasado. Así que, ¿qué te parece?
Entonces, tenés que considerar lo que es el mercado. No te digo que haya que hagas un estudio de mercado para ver quién está dispuesto a ir a carnaval, pero sin ser un especialista ni una empresa en la materia, podés calcular que tenés que tener muchísimo cuidado con todo lo que sea tarifa y precio.
Sin duda. Bueno, Néstor, te saco ahí los últimos minutitos hablando de la Copa América. No sé si la estás siguiendo.
Sí, ¿qué quiere que haga?
Nada para hacer, ¿no?
Sigo la Copa América, el uruguayo de primera, la segunda,
la
segunda B de Argentina.
Bueno, ¿cómo que te calentaste mucho con Uruguay el viernes?
Vos sabés que hoy lo hablaba con un vecino que es con el único que tengo contacto real.
Que está en la burbuja.
Seguro. Vos sabés que a mí lo que me tiene intrigado, por decirlo de alguna manera, es que creo que esto que vemos todo, que hace cuatro partidos que no hacemos un gol y que no generamos chance y demás, pasa en gran medida porque no se arriesga.
Claro.
O sea, yo no creo que eso venga del técnico, capaz que sí. Me parece que es de los jugadores.
Yo
pero
no creo que el técnico le diga no hagan goles.
No, pero es que no arriesgan un pase.
Sí, no hay un pase entre líneas, no hay una...
Exacto, no arriesgan un mano a mano.
Ah, es verdad.
Encaran mano a mano y la pasan para atrás para no perderla.
Bueno, el otro día escuché a Markarián, muy interesante, Sergio, sé que lo conocerás mucho.
Un fenómeno.
Y decía algo muy... A mí me encanta escuchar a los técnicos porque te abren la cabeza en un montón de cosas. Y decía que el problema es que los jugadores uruguayos se terminan de formar en Europa. Entonces vienen acá y juegan como juegan en Europa. Y no es lo mismo. Porque nosotros le pedimos otra cosa. Nosotros no nos bancamos el tiki-tiki en la mitad de la cancha. Queremos que vayan para adelante. Y que lo que decís vos, que encare, que rompan una línea, que levanten un centro... Dice la gente, ¿cómo puede ser que Uruguay en los últimos 10 minutos no tiene un centro? Por lo menos
claro,
que podemos hacer un gol de cabeza, que lo hicimos históricamente.
Pero pasa por ahí, yo creo que hay un poco una psicosis generalizada, que ahí coincide con Sergio, que viene de la moda de Europa, de la tenencia de pelota.
Totalmente, claro.
Entonces, bueno, no la podemos perder, pero bueno, fenómeno, no la podemos, vamos a tratar de no perderla, pero vamos a arriesgar algo.
Yo te preguntaría, ¿y para qué la queremos?
Claro, porque tocando en el medio, pero es que además, vos ves, yo qué sé, te voy a poner el peor a Bolivia, que pone la bañadera atrás, pero cuando sale, los tipos encaran, buscan el mano a mano.
Totalmente.
Y los nuestros no. El otro día entró Teguri Ocampo, encaró dos veces y lo complicó y no se la dieron más.
Sí, no, fue terrible. Bueno,
y yo no pienso que eso, al margen de que yo soy admirador de lo que ha hecho el maestro Tabárez, también he discrepado y discrepo con cosas de él, pero yo no creo que eso sea lo que él le pide.
No, seguramente no, seguramente.
Porque además, como defensor que ha sido siempre de la esencia del fútbol uruguayo, esa no es la esencia del fútbol uruguayo.
Totalmente, y era lo que hablaba Markarián el otro día, ¿no? Que no hay que perder determinadas características que tiene el fútbol uruguayo y que hay que mantenerlas a rajatabla. Pero bueno, Néstor, hablamos hasta de fútbol, todo, nos sacamos las ganas y a cuenta de que vamos a seguir charlando porque va a ser un invierno largo y frío, pero bueno, exhortamos desde acá, ya aprovecho que estás, porque lo hablamos, lo sobrevolamos el tema, a que la gente, el que pueda, porque sabemos que hay gente que no puede vacunarse por razones médicas, pero que pueda, que lo haga, porque no se murió nadie, por darse la vacuna, algunos sí, lamentablemente por el COVID, por más que fueron vacunados, lamentablemente fallecieron, pero en el 99% de los casos se salvan. Se está viendo ahora lentamente que la curva empieza a bajar. Evidentemente hay un efecto de las vacunas, a pesar de la pésima gestión de la pandemia por parte del gobierno, que mandó a la guerra a 5,000 y pico uruguayos que se murieron en 3 meses. Pero bueno, el que pueda vacunarse, creo que coincidimos todos que lo haga. Acá en Carnaval del Futuro nos vacunamos todos. Yo me falta la segunda, pero bueno, porque tuve la enfermedad y ahora prontito me toca. Pero el resto del equipo, por suerte, están todos vacunados. Así que, exhortamos a todos a que lo hagan, y a los componentes de Carnaval también, para seguridad de todos, ¿no?